En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a vuestro programa informativo Queremos Saber. Y hoy además, bueno, vamos a hablar de nuestra ciudad, porque la capital de Huelva está cambiando. No solamente, bueno, pues en la manera de disfrutar, de sobre todo de dinamizar, ¿no?, la ciudadanía y hacerse con las calles de Huelva, sino hablamos de su imagen. Su imagen está cambiando radicalmente en muchos puntos de la ciudad. Por eso era necesario, pues, tener como invitado en el programa de hoy a Manuel Gómez. Muy buenas tardes, Manuel.
Buenas tardes, Mencho, ¿qué tal?
Teniente de alcalde de Urbanismo, Medio Ambiente y Transición Ecológica en el Ayuntamiento de Huelva. Porque, como decimos al final, bueno, pues las ciudades tienen mucho que ver con la calidad de vida de los vecinos y vecinas. Y, por supuesto, sobre todo, bueno, conocer cómo vamos avanzando en esa ciudad de futuro, una ciudad más amable, más sostenible.
Sí, todos los estudios de prospección demográfica y esto se están planteando de que prácticamente en 30 o 40 años la mitad de la población mundial va a estar viviendo en ciudades. Ciudades de todo tipo de tamaño, ¿no? Y Huelva, pues, es una ciudad de tamaño medio, que yo creo que es el estándar que deberíamos de llegar. Unas ciudades que sean relativamente abarcables andando, como pasa con la ciudad de Huelva, con unos tamaños medios, muy, y que además rodeada de un entorno natural como el que tenemos nosotros. Yo creo que Huelva, en ese sentido, puede establecer o dar un modelo de para otras ciudades, ¿no? Tan mucho más agresivas o mucho más,
más ásperas
para el ciudadano, ¿no? Mucha gente que conozco que vive ahora mismo en Huelva, el otro día precisamente en la cumbre del clima me comentaba un señor que había estado viviendo aquí en Huelva, que era de fuera y que en cuanto puede se viene a vivir otra vez para acá. O sea, porque es una ciudad que tiene muchos problemas, evidentemente. No vamos a negar que Huelva tenga unas carencias que son obvias y que muchos conocemos, pero sí es verdad que debemos de estar orgullosos de tener una ciudad con una cierta configuración que la hace una ciudad muy amable y muy apetecible para vivir.
Y sobre todo, bueno, ya sabíamos el trabajo que realiza el equipo de gobierno desde la pasada legislatura. Uh-huh. En esta ocasión no solamente asumes una tenencia de alcaldía, sí, continúas con la cartera de urbanismo, sino además se ve necesario, bueno, pues en esta ocasión abordar esa transición. Hablamos de la transición ecológica hacia ese modelo más productivo y social.
Sí, hay básicamente no solamente el tema del medio ambiente, creo que está dentro de la agenda ya central de todo el mundo. Ya todo el mundo creo que está fuera de toda discusión los problemas medioambientales nos preocupan a todos. No es una cuestión, y ya no solo es hablar, como se hablaba de manera habitual, de la contaminación atmosférica, etcétera, que se hablaba muchas veces, sino determinados problemas que van a incidir en la calidad de vida de las personas, ¿no? Y esa transición ecológica debe de hacerse siendo consciente de los problemas que hay ahora y que hay que cambiar el modelo de producción. Por eso habla de transición ecológica. Tenemos que dejar ese modelo económico basado en la economía lineal, que es todo se consume y se tira, fabricación, consumo y basura, y se tira a una economía circular más pendiente del reciclaje, más pendiente de la reutilización de los recursos, más pendiente de que los recursos no sean tan cortos en el tiempo, sino que las cosas, los bienes de equipo sean mucho más largos para evitar generar tantos residuos, y eso es fundamental, y eso es una tendencia que creo que tenemos que seguir marcando. En Huelva estamos trabajando en esta línea, y por supuesto esto es una, ahora que me imagino que comentaremos también la cumbre del planeta que se está celebrando hoy se concluye
ya
en Madrid, va en esta línea, ¿no? Y yo creo que para eso tenemos que todas las administraciones, tanto las grandes administraciones, los ministerios, las comunidades autónomas, como también las pequeñas administraciones, como son las corporaciones locales, creo que tenemos mucho que decir y mucho que trabajar en ese sentido.
Sí que vamos a abordar precisamente esa cumbre del clima, COP25, porque también en Huelva, ya hace 3 años, bueno, pues se acogió un congreso internacional del cambio del clima.
Efectivamente, y estamos muy orgullosos de haber sido un referente en este sentido. En aquel momento fue una apuesta muy clara de la Consejería de Medio Ambiente. En aquel momento, además, como recordamos todos, estaba al frente un paisano nuestro, José Fiscal, que hizo un trabajo muy importante de traer grandes personalidades a nuestra ciudad de Huelva, a la Casa Colón, para esta conferencia sobre el cambio climático y medio ambiente. Y yo creo que Huelva, una de mis intenciones cuando me enteré que la cumbre esta no se podía celebrar en Chile, era que Huelva tenía que estar presente. Porque Huelva, yo entiendo que tiene mucho que decir en materia de medio ambiente, tenemos cosas que aportar, y eso es lo que intentamos hacer en esta ocasión, ¿no?
Sí, es verdad que el Ayuntamiento de Huelva también forma parte de esa red española de ciudades por el clima. Uh-huh. Por lo tanto, era de obligado cumplimiento acudir, ya no solamente por el interés o todo lo que se pudiera recoger en ese foro, sino uh-huh. porque Huelva, como dices, también debería de participar. Y de hecho, fuiste personalmente.
Sí, la verdad que recibimos una invitación por parte de la Federación Española de Municipios y Provincias y de las redes Ciudades por el Clima, que hemos de recordar que además la presidencia la ostenta el alcalde de Sevilla. Ambas entidades tenían un panel en esta cumbre la semana antes del puente de la Constitución, y se nos cursó una invitación para que fuéramos a aportar una serie de experiencias en materia experiencias acciones locales de medio ambiente, ¿no? Que era como se llamaba el plantel. Allí pues nosotros estuvimos valorando qué cuestiones podíamos plantear y nos pareció muy interesante hablar del Parque Moré. Parque Moré, que yo creo que es una seña de identidad de nuestra ciudad, porque incluso los propios que estaban ahí asistentes se quedaban sorprendidos de que un parque esté en un centro de una ciudad rodeado de barriadas, ¿no? Esto es una cuestión muchas veces que hemos conseguido toda la ciudad de Huelva, conseguir que ese parque esté ya consolidado, se están mejorando, se está trabajando muchas cosas, y lo que planteamos allí era también no solamente lo que se ha conseguido, sino lo que estamos haciendo, ¿no? Por ejemplo, las estrategias de DUSI, las inversiones que vienen a través de fondos europeos que estamos realizando, no solo en el propio parque, sino en las barriadas de alrededor. Algunas cosas, por ejemplo, hemos de recordar esa pasarela que hemos construido para unir la Hispanidad sin tener que bajar a la calle al Parque Moré, entre otras muchas cosas. Y este tipo de actuaciones lo que pretendía es coser la ciudad con el parque y las barriadas de alrededor. Y bueno, una de las cosas que planteamos fue esa, ¿no?
Uh-huh. Precisamente de la EDUSI vamos a hablar porque, uh-huh. bueno, sigue, gracias a esa estrategia de desarrollo urbano sostenible uh-huh. e integrado, sigue, bueno, Huelva va cambiando físicamente, porque se siguen interviniendo sobre todo en espacios los más degradados que tenemos en la capital.
Sí, hemos hay obras que están prácticamente, bueno, hay muchas que están terminadas, otras que estamos ahora mismo en fase de ejecución o en fase de licitación. Hemos terminado ya, por ejemplo, el espacio público en Cardeña, las actuaciones en la Plaza Andévalo, la pasarela que te comentaba en Hispanidad, y algunas que están muy, muy avanzadas, por ejemplo, en Pasaje Greco, también muy cerca de aquí, de esta emisora. Estamos al 85% de ejecución, o sea, prácticamente está terminada. Va a suponer un cambio en la calidad de vida de todos los vecinos, porque ya va a dejar de ser esa barriada un fondo de saco, sino va a tener una entrada y una salida mucho más accesible, y además, sobre todo, es muy accesible para el peatón. Y luego, un proyecto que se ha iniciado hace relativamente pocas semanas, y que para nosotros tiene mucha importancia, y además estamos muy orgullosos de que cuando se termine podamos disfrutarlo todo, que es el entorno del Santuario de la Cinta, ¿no? Una inversión de 1,5 millones de euros que esperemos que se suponga que, aparte de la cualificación del espacio, se va a aumentar las zonas peatonales y va a quedar mucho más bonito y más atractivo el entorno del santuario. Va a suponer, yo creo, que un punto de encuentro para los ciudadanos. Vamos a poder disfrutar de una vista de nuestra ría desde arriba, y además desde abajo también se va a poder ver mucho mejor el santuario, ¿no?
Y quizás sea de la más ambiciosa, ¿no?
Ahora mismo, de las que estamos ahora mismo haciendo, sí, vamos a hacer algunas cosas más, ¿eh? Tenemos pendiente, todavía queda para hacer el circuito de skate, que ya está adjudicado, se está prácticamente iniciando las obras, se van a iniciar ya. Y luego tenemos planteado también como ya aprobamos en su momento, y creo que lo he comentado alguna vez aquí, el Master Plan de Laderas del Conquero, donde se van a realizar una serie de actuaciones, tanto en el entorno de la Fuente Vieja como en lo que es la Avenida Manuel Siró. Eso todavía estamos en fase de proyecto, pero que creemos que pronto vamos allá a poder hacer público los proyectos de adecuación de la zona de lo que ha sido toda la parte superior del Conquero, ¿no? La Avenida Manuel Siró. Eso va a suponer también una cualificación de ese espacio y va a hacer que la ciudad aumente esos espacios de disfrute de la ciudadanía para pasear, para correr, para hacer deporte. Y yo creo que eso, bueno, va a cambiar mucho la fisonomía de la ciudad y sobre todo esa zona alta de la ciudad.
Y sí, es verdad que al final, bueno, se realzan no solamente esas zonas, esos espacios, sino también, bueno, se potencian, porque si hablamos del santuario, como has dicho, también había que hablar del barrio, el barrio obrero, que también se está cometiendo esa
Estamos trabajando en dos fases. Ahora mismo la obra que se está realizando ahora en el entorno del barrio obrero es una mejora de la acerao todo lo que es el perímetro exterior del barrio obrero. Se va a hacer un acerao nuevo, mucho más atractivo y sobre todo más accesible. Nosotros la accesibilidad es muy importante, aparte de porque es una obligación legal que cada actuación se haga, también nos parece que tenemos que trabajar mucho en esa línea. Y en una segunda fase vamos a completar el pavimentado con una zona de plataforma única, en la cual vamos a conseguir que todo el entorno de todo el perímetro del barrio obrero tenga una sola fisonomía, y eso va a hacer que se realce la belleza de ese entorno y sea mucho más agradable también, vuelvo a decir, para el peatón y para las personas que tengan movilidad reducida, mucho más agradable pasear o cruzar simplemente por el barrio.
Uh-huh. Y no olvidemos que, bueno, cuando hablamos de urbanismo, no solamente se habla de modificar, reurbanizar o mejorar ciertas zonas, sino también de luchar, en cierta medida, contra desigualdades. Porque claro, en los barrios es donde más se está haciendo hincapié.
Efectivamente, yo creo que el urbanismo tiene que ser una actividad inclusiva. No podemos crear zonas con una actuación que, por desgracia, es lo que muchas veces hemos venido viendo aquí en esta ciudad, ¿no? Se ponía mucho el énfasis en determinadas zonas y otras zonas de la ciudad donde vive además la gran mayoría de la población. Nos encontrábamos que hay muchos sitios en estos 4 años y medio que llevo de concejal, me sorprende que muchos vecinos te decían, no, aquí en la vida se ha hecho nada. Y es verdad, en la vida, y a lo mejor estamos hablando de personas con una cierta edad, o sea, que a lo mejor llevan viviendo en ese barrio 40, 50 años, y ellos no recuerdan ninguna actuación concreta de su ayuntamiento, ¿no? En esta zona, por ejemplo, lo que te comentaba de Pasaje Greco, eso era un ejemplo, ¿no? No se había hecho nada desde que se construyó, a finales de los años 60. Yo creo que eso viene a, aparte de mejorar la calidad de vida de las personas, viene a que la gente se sienta mucho más orgullosa del barrio donde vive, y además que esos barrios adquieran un mayor realce, ¿no? Y a mí me parece que eso, ya no solo por eso, ya merece la pena, aparte por la justicia de tratar a todo el mundo más o menos igual, que yo creo que también es una cuestión a tener en cuenta. Creo que nosotros, desde el alcalde, desde el primer momento, nos planteaba que teníamos que trabajar mucho en los barrios, porque los barrios tenían muchas carencias. Ajá. Y existen muchas carencias, existen todavía y seguirán existiendo, pero nosotros vamos a trabajar de manera decidida para que se vayan disminuyendo, claro.
Y también que entre los barrios haya más conexiones, porque con eso hacemos también que se vertebre mejor
la ciudad. Cosas tan simples como, por ejemplo, una mejora de un asfaltado de una calle, o una mejora de un espacio público. Quiero recordar ahora una que se está realizando ahora mismo en la zona de Isla Chica, que es la de Cristo del Amor. Bueno, pues Cristo del Amor es cualificar un espacio que estaba muy degradado para que las personas lo utilicen, para que la gente pueda aparcar con unas condiciones más o menos, y ahí luego pues tener una cierta, y además no solamente para las personas de ese barrio, sino todo el que quiera pasear por la ciudad, ¿no? Y que quiera pues pasar una tarde en un sitio agradable, ¿no? Y yo creo que eso en el fondo es lo que más nos motiva a los que trabajamos, a los que somos servidores públicos, ¿no? Poder hacer mejor, más agradable la vida a las personas.
Por eso no solamente, bueno, pues es verdad, en esa barriada de Tartés o hacia la avenida Nuevo Colombino, sino tenemos que hablar de esas barriadas como Cardeñas o el propio Torrejón, que también son, bueno, pues
Torrejón de vital importancia. Claro, Cardeñas, ya que te comentaba antes, acabamos de terminar una barriada que se configuró con un cierto aislamiento, ¿no? Porque está muy bien, es una barriada que desde el punto de vista, tú entras y lo ves, y es un sitio muy agradable para estar y para vivir, pero sí es verdad que se encontraba un poco aislado del resto de la ciudad, ¿no? Como consecuencia de la propia configuración urbanística que tenía. Bueno, pues nos hemos decidido y nos hemos empeñado y ya hemos terminado a hacer una zona de esparcimiento con un parque infantil. Ahora se va a instalar también un kiosco. Y bueno, pues ya los vecinos de esta zona ya no tienen que salir a la orden o tienen que cruzar la carretera, sino que dentro de su propia barriada pueden estar, disfrutar, sus niños, los abuelos, etcétera, etcétera, y todo el mundo puede disfrutar. En el Torrejón, pues también estamos haciendo actuaciones. Acabamos de terminar la reurbanización de la calle Camelia, una calle que era peatonal pero que se encontraba muy degradada. Hemos arreglado total y absolutamente todo el pavimento, hemos instalado bancos, hemos puesto arbolado, y otra que también está ahora mismo en ejecución es un solar que ha habido en una guardería. Se ha demolido esa guardería y se va a hacer un espacio público allí ajardinado, que también va a servir para que los vecinos y vecinas de la zona y los que quieran ir, pues puedan disfrutar allí, estar, digamos, hay un concepto que se llama los espacios convivenciales, y yo creo que nosotros trabajamos mucho en esa línea.
Y aparte de calles y proyectos puestos en marcha, tenemos que hablar también de que por fin, bueno, pues ya se ha dado el primer paso para recuperar ese edificio de la antigua cárcel desde el pleno de octubre.
Sí.
Creo que ya, bueno, pues ese trabajo desde la pasada legislatura ya se venía también poniendo, pues, a ver cómo se conseguía. Ya se van viendo, ¿no?, esos resultados.
Sí, tenemos obligación de abonar unas cantidades al Ministerio de Hacienda, a la Sociedad Estatal de Infraestructuras Penitenciarias, al SIEP, que es el propietario actualmente del edificio. Esa entidad llegó a un acuerdo con el Ayuntamiento para abonar, aparte de una cesión de un terreno, abonar 2 millones de euros que no se abonaron en su momento por parte del anterior gobierno. Nosotros ahora mismo hemos tenido que dotar crédito para poder hacer frente a ese pago. Estamos hablando de más de 2 millones de euros, 2 millones de euros, 2.300 más los intereses, que no sabemos cuánto todavía van a ser, pero que van a ser importantes, y estamos dando paso decidido para hacerlo, ¿no? Una vez que consigamos pagar toda la deuda extra que tenemos arrastrada o que hemos heredado, ya podremos acceder a la propiedad de ese edificio, firmaremos las escrituras y ya luego iniciaremos el proyecto de puesta en valor de rehabilitación de ese edificio, porque como ya nos dice el alcalde muchas veces, él quiere que eso sea esté recuperado ese edificio para la ciudadanía, que sea un uso social y cultural, y que sea para el barrio de Isla Chica un referente, digamos, para la vida de ellos.
Sí, porque, bueno, no olvidemos que es lugar de memoria histórica.
Y aparte también, claro.
Y tenemos también, bueno, pues ciertos edificios a los que hay que proteger. Y aunque no sea ni BIC, ni monumento histórico, pero sí es verdad que tiene, bueno, un valor sentimental para todo lo que es el barrio de la Merced. Estamos hablando de la fachada del antiguo mercado.
Sí, el antiguo mercado, ya digo, no es un edificio que tenga unos valores así. De hecho, no ha sido nunca incluido en el catálogo. Pero sí nos parecía que tenía cierto sabor a añejo, a la zona de la Merced. El mercado no se va a volver a construir porque ya existe una galería justo enfrente, ¿no? Que bueno, da el uso correspondiente, pero sí queremos todavía, por lo menos de momento, evitar que se caiga, por la pena que se pueda perder y sobre todo por el peligro que también pueda dar a las personas que pasen alrededor.
Por seguridad.
Por seguridad, básicamente, por eso se está instalando ahora mismo allí el andamiaje este, y luego ya tenemos que, eso es una unidad de ejecución, o sea, es una actuación urbanística que hay que hacer en todo el entorno, desde el mercado hacia la Plaza de Toros, es una unidad de ejecución que hay que desarrollar, que es en gran parte de iniciativa privada, y estamos intentando que se pueda dar una solución integral a toda esa zona, ¿no? Lo que es la zona Luis Buendía, la calle Paseo Independencia y la calle Ayamonte, digamos. Esos serían los tres ejes donde esa actuación se tiene que realizar.
Quizás uno de los grandes retos a afrontar en esta legislatura sea, pues, esa esa revisión del PGOU, que no olvidemos que, bueno, pues poco a poco se va consiguiendo, ¿no? ¿Qué se pretende con...?
Hombre, básicamente actualizar, tú comentábamos hace un momento lo que es el urbanismo, ¿no? Actualizar el urbanismo al siglo XXI. Hemos de recordar que el actual plan es del año 99, y han pasado ya 20 años. Creo que las necesidades de la ciudad de hace 20 años, que 20 años cuando se aprobó, o sea, cuando se redactó habían pasado unos años antes, ¿no? Estamos hablando de que la ciudad de Huelva del año 95, 96 no tiene nada que ver con la del año 2019, ¿no? Ahora queremos, porque la demanda, la ciudadanía nos lo demanda, queremos que el urbanismo sea una cosa inclusiva, que sea verde, amable, que haga las ciudades más amables, mucho más abierta a las posibilidades, y sobre todo que también una cosa importante es que también el plan general, aparte para hacer que haga la ciudad más amable, más verde, también sea un instrumento para el desarrollo de la ciudad. Para nosotros es muy importante que la ordenación urbanística también sirva de motor de desarrollo a la ciudad, una ciudad que tiene problemas de desempleo bastante importantes, y que creemos que uno de los instrumentos puede ser también ese desarrollo urbanístico, ese plan de general de ordenación urbana pueda habilitar zonas donde se pueda crear riqueza y crear empleo, ¿no?
¿Y podrá ser compatible con la conservación o poner en valor, bueno, pues esas colinas naturales que tenemos en la ciudad, nuestros cabezos?
Perfectamente, yo creo que no hay ninguna duda. Tenemos todavía esperando, en relación con los cabezos, la declaración de monumento natural, que todavía tiene que resolver la Junta de Andalucía, pero nosotros estamos perfectamente concienciados de que los cabezos deben de ser, o lo son, de hecho, una de las características principales de la ciudad, ¿no? Y por tanto estamos muy preocupados de su conservación, pero también hemos de tener en cuenta dos cosas. Primero, la compatibilidad de la protección con los derechos adquiridos que hay, que están ahí, que tenemos que respetar, y luego sobre todo de que esos cabezos tienen que estar puestos en valor, no se pueden dejar con esa sensación de abandono que tienen muchas zonas. Ahí la gran mayoría de las zonas que se ven los cabezos se encuentran en una situación de un abandono, y no debemos de resignarnos a eso. Yo creo que tenemos que trabajar en esa línea. Yo creo que es perfectamente compatible los desarrollos urbanísticos, respetando siempre las normas, respetando las cuestiones culturales, el patrimonio arqueológico, el patrimonio histórico, el patrimonio natural. Es perfectamente compatible porque se hace en otras ciudades, y porque no se va a hacer aquí en Huelva también.
Sí, es verdad que muchas cosas también podemos colaborar entre todos. Por eso también hay que potenciar esa concienciación social y participar en lo que tanto si gestionamos residuos como si generamos residuos. Por eso vosotros estáis ahora mismo haciendo frente a una nueva normativa, una nueva ordenanza reguladora de la gestión de residuos.
Sí, es un tema que nos preocupa. He hecho un poco la línea de lo que te comentaba hace un rato de la economía circular y de intentar minimizar en la medida de lo posible el impacto que la gestión de los recursos hace sobre el medio ambiente. Y siempre todo el mundo pensamos muchas veces en aquellos vertederos incontrolados que existen, que aparte que afean a la ciudad, inciden negativamente en el medio ambiente. Nosotros estamos elaborando una normativa, porque la normativa que hay actualmente, las ordenanzas, son del año 2001, posteriormente ha habido una serie de normas que han venido a modificar toda esta regulación, y nosotros pues hemos querido actualizar esta ordenanza. Hemos planteado una serie de cuestiones, sobre todo nos importa mucho incidir en, primero, el respeto al medio ambiente, el respeto al tratamiento, que se garantice realmente un tratamiento sostenible de los residuos, que no existan, que existe una trazabilidad en el control de dónde se van esos residuos de las obras, y también, en segundo lugar, por supuesto, también incidir en la estética de la ciudad, que también creo que es importante, ¿no? Desde el punto de vista de que el tratamiento de los residuos no haga que la ciudad esté más sucia o más. Entonces, dentro de esas dos líneas estamos trabajando. Por supuesto, la ordenanza es bastante prolija. Hemos trabajado primero inicialmente en el ámbito municipal, dentro de los técnicos municipales, y ahora ya estamos trabajando con entidades de todo tipo. Hemos hablado con sindicatos, con empresarios, con colegios profesionales, con asociaciones de vecinos. Todos nos están aportando sugerencias, nos parece muy interesante esa forma de trabajar, y espero que en el primer trimestre de 2019 tengamos ya inicialmente aprobada con estas aportaciones y tengamos esta normativa que venga un poco a, ya digo, a mejorar este tratamiento de estos residuos y que el impacto sobre el medio ambiente sea mínimo posible.
Sí, es verdad que el trabajo de algunas áreas es también transversal, por eso estáis abordando de entre todas las áreas municipales implicadas cómo combatir la contaminación acústica. De momento, ya está el trabajo hecho, ¿no? Habéis creado ya ese mapa estratégico de ruido.
Claro. Ahora vamos a realizar otro plan, o sea, una vez que se ha hecho el mapa tenemos que hacer el plan estratégico de ruido y vamos a elaborar, pues, también se está trabajando, todavía, digamos, este proceso va todavía está más iniciado, digamos, está todavía un poco más en los inicios de la elaboración de una nueva ordenanza de ruido, de control de ruido, porque no solamente se trata de mejorar la calidad de vida desde el punto de vista de la calidad del aire, sino también de las cuestiones del ruido, ¿no? Las ciudades deben de ser mucho más amables y mucho más sostenibles en esta materia. Estamos trabajando todavía a nivel interno y volveremos a hacer lo mismo que estamos haciendo con la de residuos. Volver a sondear y a sentarnos con todos los agentes sociales y luego, lógicamente, con los grupos políticos cuando llegue el momento de aprobarlo. Y, bueno, pues seguiremos avanzando en esta y en otras normas que vamos a modificar.
Y bueno, ya a final del programa, sí es verdad que aunque no sea tu competencia, pero sabemos que eres un gran recreativista y estamos, bueno, pues celebrando ese 130 aniversario con muchas actos, actividades, exposiciones, premios, bueno, homenajes, y de cara ya a este partido de este domingo que esperamos...
El sábado a 6:30.
Contra el Cádiz B. Sí. Bueno, esperemos, ¿no?, que nos acompañen también los buenos resultados.
Sí, bueno, yo creo que es que cuando hablamos de 130 años de historia, la verdad que el resultado de un partido, sino de una temporada, es secundario. Yo creo que lo importante y lo que tenemos que estar muy orgullosos, ya digo, estemos los quintos, los décimos, hayamos ganado dos partidos, 7 o 23, es tener a un club de fútbol que tiene 130 años de historia y que es el decano del fútbol español, ¿no? Yo creo que para mí eso es ya fundamental. Y todos estos actos que se están haciendo, con independencia de que haya, ya digo, yo para mí lo que se... Hombre, pues si ganamos mejor, ¿no? Si ganamos al Cádiz B, pues mejor. Que además, por cierto, viene con un entrenador al que le tenemos mucho cariño aquí en Huelva, que es Juan Manuel Pavón, gran futbolista, muchos años en el equipo y luego también fue entrenador. Y esperemos que no tenga mucha suerte el próximo sábado, pero bueno, y yo creo que todo este tipo de actos, yo creo que tenemos que estar, toda la ciudadanía de Huelva tiene que estar muy orgullosa, le gusta o no le gusta el fútbol, de tener una entidad y de tener algo que en muchos sitios se valora mucho, y aquí muchas veces yo creo que se valora, pero no se valora lo suficiente. Que tener un bien de interés cultural como es, que lo ha declarado la Junta de Andalucía, y esta entidad como el Recreativo de Huelva y el Recreativo de Tenis, que supone todo lo que supone para Huelva, todo lo que nos vincula a todos, y en esa afición, con los malos momentos que hemos pasado, sobre todo estos últimos años, como la afición siempre ha sido la que ha dado la cara, la que ha estado ahí, los malos momentos y malísimos que hemos tenido, y ahora que va la cosa un poquito mejor, todavía está, el enfermo está en planta todavía, pero yo creo que cualquier ocasión que tengamos de poder disfrutar de nuestra historia, de que todos los onubenses y las onubenses nos veamos, seamos vinculados por nuestro recre, está bueno, sean 130, 125 o 150, a ver si llegamos.
Lo importante es estar orgulloso de lo nuestro, y la verdad que el Recreativo de Huelva es ya un sentimiento, ¿verdad?, de todos los años.
Sí, lo llevamos en la piel, ¿no? Creo que había una campaña, no sé si el año pasado o este año, y este año son las de 10.000 almas, ¿no? Pues eso, lo llevamos en la piel.
Bueno, pues muchísimas gracias, como siempre, Manuel Gómez, por habernos trasladado todas las primicias y todas las actuaciones que está desde tu tenencia de alcaldía, de la Concejalía de Urbanismo y Transición Ecológica, pues hemos podido rescatar. Gracias, gracias.
Gracias, Manuel. A vosotros por invitarme, como siempre, y siempre, como siempre, ha sido un placer, y bueno, esperemos vernos pronto. Y feliz Navidad a todos, y tanto a vosotros que estéis aquí como a los que nos oyen.
Ya estamos en fecha,
señor. Sí, sí.
Pues muchísimas gracias a Manuel y muchísimas gracias a todos los oyentes. Hasta mañana, no, ya, hasta que disfruten el fin de semana, no sé ni en qué día vivo. Hasta el próximo lunes.
En Hispanidad Radio queremos saber, con Menchu Martínez.